una atención, digamos, integral, ¿no?, a personas con discapacidad intelectual, ¿no? Pues estuvimos hablando con la presidenta y bueno, puede seguirla a través de nuestra web porque nos pintaba una situación, pues, prácticamente terrorífica, ¿no? Nos decía que hay riesgo de electrocución por parte de los usuarios, que no había mantas y muchos pasaron frío, que tampoco había lencería. Nos decía que el comedor además estaba cerrado. Hablaba de goteras, en definitiva, lo que venía, además lo dijo tal cual, una desidia y una dejadez institucional por parte de este CAD. Incluso le planteamos la posibilidad de que, bueno, pues está en situación de cierre este CAD, y nos decía que no, si se hacen las obras pertinentes, ¿no? Problemas graves estructurales fue lo que nos dijo Elena. Decía exactamente condiciones inhumanas, ¿no? Sobre todo después del paso de Emilia, ¿no? Inundaciones y demás. Vamos a hablar con el gerente del IAS, con Ricardo Redonda, a quien tenemos ya en línea. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, entiendo que usted habrá visto la foto. ¿Considera que esto es una situación tolerable, soportable? ¿Es una situación inhumana por la que están pasando los usuarios, Ricardo?
Sí, bueno, efectivamente he podido ver las fotos, pero además he podido visitar el centro. Y no solo el centro recibe mi visita, sino que recibe la visita habitualmente de los técnicos del IAS. Pero por otro lado, es que además recibe la inspección de centros del Gobierno de Canarias, o por ejemplo de la Fiscalía o de la Dirección General de Salud Pública cuando hacen la inspección relacionada con los alimentos y con la cocina. Quiero decir con esto que a la mayor, es decir, la situación desde luego en el centro no es de cierre y no es una situación en absoluto caótica. Es un centro que funciona con normalidad. Y efectivamente este fin de semana tuvimos el embate de la borrasca Emilia y se produjeron por toda Gran Canaria múltiples efectos por la lluvia, el viento y el oleaje, que también afectó a este centro. De forma contenida, digo que estamos satisfechos de que la borrasca Emilia no nos haya afectado en Gran Canaria. Me refiero ahora a los centros sociosanitarios, donde no lamentamos ningún incidente grave y afortunadamente no hemos tenido ningún incidente ni con los usuarios, ningún usuario afectado, ni ningún profesional. Eso hay que destacarlo, porque cuando se decretan las alertas, las alarmas, precisamente es porque nos avisan de que algo malo puede suceder, ¿no? Y efectivamente se trata de un centro que ya tiene sus años y que tiene sus necesidades estructurales, pero desde luego, claro, yo me quiero alejar de esa imagen con expresiones que no hago mías, ¿no? Es un centro que funciona con normalidad, que está operativo, que no ha tenido que cerrar. Y sí puedo comentar que el fin de semana, a propósito de las humedades y de las goteras, pues hubo que reubicar a varios usuarios dentro de las propias instalaciones y se produjo el cierre del comedor. Y los usuarios siguen comiendo, evidentemente, usando las distintas salas polivalentes que tenía el centro. De hecho, en las declaraciones de la presidenta, quiero aclarar que es la presidenta de la Asociación de Familiares del Cádiz de Telde, se elogiaba el trabajo de Marta Ojeda, que sí, es la coordinadora de Grupo 5. Esto es un centro gestionado por Grupo 5. Lo llevan los trabajadores, siempre hay trabajadores en varios turnos, siempre hay presencia de trabajadores 24 horas al día, 7 días a la semana, y además hay una dirección, y además hay una coordinadora y efectivamente Grupo 5 es la que tiene encomendada la gestión, y una coordinadora a la que se ha elogiado, que es Marta Ojeda, que ha hecho una labor espectacular y que yo también quiero elogiar por la respuesta que tuvo, no solo en este fin de semana, sino esta semana devolviendo el centro a la normalidad.
Don Ricardo, usted ha dicho que por ahí han pasado técnicos. Los familiares se preguntan por qué no han sido reparados los defectos estructurales del edificio cuando eran conocidos por todos y que incluso fue denunciado por el propio personal del centro.
Como digo, es un centro grande, un centro que ya tiene sus años y que tiene un mantenimiento sistemático. De hecho, compartíamos el otro día que la inversión, desde el otro día revisamos cuánto hemos invertido en los Cádiz desde enero del 2024 hasta la actualidad, y es más de 1,5 millones de euros en inversiones de todo tipo, y que van a continuar. Los centros tienen un uso intensivo, son casi 80 usuarios en concreto en el CADI de Telde, de San José de las Longueras, y casi 400 usuarios en los cuatro CADIs de Gran Canaria, y eso requiere una inversión habitual y un mantenimiento diario. En concreto el mantenimiento, podrán imaginar que hay un servicio de mantenimiento. Hay un doble mantenimiento, hay una parte, digamos, más reducida que ejecuta Grupo 5 en el día a día, y hay un mantenimiento integral específico que está con otro contrato que se licitó recientemente por valor de 670.000 euros anuales para los cuatro CADIs de Gran Canaria.
Sin embargo, precisamente, disculpe, porque usted ha hablado del mantenimiento, disculpe que le interrumpa, don Ricardo, sí. Nos decía que la responsable de mantenimiento no recibió ni una sola llamada de aviso el fin de semana alertando de la borrasca.
No entiendo esa... En el fin de semana hubo intervención, y como bien recogían las declaraciones ayer de la presidenta de los familiares, en el mismo centro se personaron un técnico del instituto y la coordinadora del Grupo 5 para intervenir directamente sobre las incidencias que se producían.
Claro, nos decían a posteriori, pero antes no se recibió una llamada sobre lo que podría ocurrir, es lo que nos decía.
Previamente los CADIs tienen el mantenimiento, como digo, habitual. Por eso insistía en este contrato de 670.000 euros, que es de mantenimiento habitual en los CADIs. Eso sumado a la supervisión del instituto, que hace sus propias inversiones, y sumado a esa parte de pequeño mantenimiento del día a día que también tiene Grupo 5. O sea, mantenimiento hay. ¿Que los edificios son viejos? Sí. ¿Que los centros tienen un uso intensivo? Y además lo decía también la presidenta de los familiares, que es familiar, que conoce a los chicos. Decimos chicos aunque no tienen edad infantil, ¿no? Que se producen situaciones violentas y situaciones de no control, con roturas de instalaciones, y que constantemente estamos reparando. Forma parte del día a día de un centro de discapacidad intelectual.
Nos denunciaba también que de un presupuesto de 3 millones de euros del gobierno de Canarias para mejoras solamente se ha utilizado un 20%, y se pregunta dónde está el 80% restante, don Ricardo.
No, sí he escuchado esa declaración, no tiene cabida esa argumentación en la contabilidad, en los presupuestos del instituto. Me gustaría que ellos me lo aclaran. En general el instituto tiene unos porcentajes de ejecución presupuestaria a nivel global de más del 90%, En el caso de los CADIs nos movemos con cifras astronómicas, ¿no? Ahora próximamente vamos a publicar la nueva licitación de los CADIs, que va a aprobar el Consejo Rector del Instituto la semana que viene, por valor de 17 millones de euros. Y esto supone, respecto a la licitación anterior, un incremento del 30%. Esto, esta licitación sale por este valor, que supera con creces el que nos da el gobierno de Canarias por estas plazas de dependencia. Quiero decir, recibimos un dinero del gobierno de Canarias relacionado con estas plazas, y el Cabildo, el Instituto de Atención Social y Sanitaria, incrementa esa dotación hasta llegar a los 17 millones. Entonces no sé dónde ven lo de la parte de la no ejecución, sí, cuando estamos ejecutando mucho más dinero del que corresponde, digamos, por la financiación directa o establecida por el gobierno de Canarias.
¿Existió un plan de emergencia actualizado para inundaciones en el CADI de San José Las Longueras? Si existía, ¿por qué falló, don Ricardo? Si no existía, ¿por qué se permitió operar, por lo tanto, este centro?
Todos los centros cuentan con sus planes de emergencia para distintas eventualidades, ya sea incendio, inundación, evacuación del centro. Los CADIs también cuentan con un plan de emergencia. Lo que sucedió, quiero insistir, lo que sucedió el fin de semana es que hubo goteras y humedades con motivo de la borrasca Emilia, y se actuó en la proporción de la gravedad de los hechos, y la gravedad requirió, insisto, la reubicación de unos usuarios en otras habitaciones que estaban disponibles. O sea, no hubo que evacuar a ningún usuario, no hubo que trasladar a nadie, sino dentro del centro y en habitaciones que estaban disponibles, y el cierre momentáneo del comedor. De hecho, el comedor a día de hoy está abierto, es decir, los usuarios ya están usando las instalaciones con normalidad.
Nos hablaban también de ausencia de mantas, incluso de lencería, y también de algunos puntos de luz que estaban completamente desnudos, que hay fotos con posibilidad con las goteras de electrocución por parte de los usuarios, don Ricardo.
Sí, puede ver las fotos de los puntos de luz y hablarlo con la coordinadora, con Marta Ojeda, que realizó una y que está realizando una actuación encomiable, y lo que me comenta la propia Marta Ojeda, la coordinadora del Grupo 5, es que eran las distintas tapas del centro, que habitualmente se desprenden, como digo, por el uso intensivo y el perfil de los usuarios que tenemos, que están todas reparadas. En cuanto a las mantas, en ningún momento hubo problemas de mantas en el centro, es decir, el centro tiene una dotación extraordinaria de lencería, es decir, mantas hay de sobra por cama y por usuario, y en ningún momento fue ningún problema. Precisamente la presidenta de las familias lo señala bien, niños que podían, digo niños, insisto, no es el término adecuado, usuarios que podían estar descalzos o con poca ropa, porque forma parte de su perfil de discapacidad intelectual, es decir, forma parte habitual del día a día, pues que un usuario tenga un comportamiento disruptivo o que un usuario se quite la ropa. Y esos son, precisamente por eso los CADIS tienen esta dotación de profesionales y de cuidadores para reconducir estas situaciones. Pero no es por carencia de zapatos ni es por carencia de lencería.
¿Niega usted que se amenazara también en relación a la conversación que tuvimos ayer, que usted ha tenido la oportunidad de escucharla? ¿Niega usted que se amenazara a la Junta Directiva con prohibirles la entrada al centro por denunciar estas condiciones, don Ricardo?
No entiendo tampoco esa cuestión. Justamente estaban en el centro porque son centros de puertas abiertas, tienen permitida la entrada, es decir, ellas pudieron entrar y tomar esas imágenes. A mí, personalmente y profesionalmente, me parece completamente desacertado. Es decir, si yo tengo una situación, pongamos que yo también soy padre, tengo una situación, un incidente en el colegio de mis hijos, quiero que esto se repare, pero no me parece adecuado que se estén tomando imágenes y generando una imagen distorsionada del centro. Porque son centros, como digo, donde trabajan profesionales, todo el nada completa, 24 horas al día, 7 días a la semana, y supervisados por distintas instituciones públicas. Quiero decir que funcionan con normalidad y con estándares
claro, pero don Ricardo,
de calidad.
Disculpe, usted ha dicho que son que tiene problemas estructurales, por lo tanto son centros que tienen problemas estructurales donde hay personas, chicos, chicas, con discapacidad intelectual.
Problemas estructurales como pueden tener múltiples instalaciones y que se van acometiendo. No llevamos a problemas estructurales que pongan en riesgo los usuarios o que requieran el cierre del centro. No estamos hablando de eso. Estamos reconociendo que los edificios viejos y los edificios que tienen un uso intensivo requieren mantenimiento continuo. Pero es que esta afirmación la puedo hacer para la práctica totalidad de los centros del instituto, que es que requieren mantenimiento continuo. Me quiero, por supuesto, alejar de cualquier afirmación que vaya en la línea de poner en peligro a los usuarios. ¿Y cómo estoy yo tan seguro de esto? Porque los técnicos del instituto visitan los centros. Precisamente su labor consiste en detectar situaciones de riesgo y reconducirlas. Y si en algún momento se requieren actuaciones inmediatas, se acometen. Pero más allá, no solo los técnicos del instituto, sino los técnicos del Gobierno de Canarias, la Fiscalía, el Servicio Canario de Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública, también inspeccionan los centros. Pues eso nos da una garantía de funcionamiento. ¿Que en el día a día se producen incidentes? Por supuesto, absolutamente todos los días, porque trabajamos con personas y porque se producen incidentes en el día a día de forma habitual. Y lo que perseguimos es siempre tener un procedimiento de mejora continua, asimilando los errores, corrigiendo e intentando ser cada vez mejor.
A tenor de sus palabras, entiendo que estos problemas estructurales son complicados, difíciles, no me atrevo a decir imposibles, de solventar, don Ricardo.
Hay una serie de problemas que son, si son solventables, las familias nos lo señalan y estamos en ellos, y insisto, tienen que ver con el uso, con el desgaste, los paños que han sido reparados recientemente, o el sistema de de aguas y que nos genera problemas y que están siendo motivo de reparación. Y hay otros que no se pueden resolver, en el sentido de que tienen que ver con los años que tiene el edificio, y que si hoy fuéramos a construir un edificio pensando en la discapacidad, no lo haríamos con esa visión que tiene, con esa estructura que tiene el centro, ¿no? En definitiva, respondiendo a su pregunta, la inmensa mayoría de los problemas sí se pueden resolver, por eso hacemos una inversión constante, y hay algunas cuestiones que son irresolubles y que tienen que ver con la antigüedad del centro y con la visión que se tenía hace décadas de cómo debía ser un centro, y que hoy mismo no lo haríamos así.
Los puntos de luz se pueden resolver, eso se hace en 10 minutos.
Y están resueltos.
A día de hoy están resueltos,
confirmados ayer mismo por la coordinadora Marta Veda, que ha sido nombrada, y yo también elogio su trabajo, que ha sido nombrada como referente. Ayer confirmado que simplemente eran las tapas que no estaban y se han repuesto todas.
Si viene otra tormenta tipo Emilia, ¿se podría minimizar los riesgos que sufrieron los internos o los usuarios del Cádiz con las goteras y demás?
Sí, por supuesto. Uno de las cuestiones que han salido a relucir es que las canaletas tienen una capacidad de recogida de agua, y fue superada por la borrasca Emilia. Pues ya están trabajando para que esa canaleta de recogida de agua tenga más capacidad y la próxima vez que caigan esa precipitación tan importante no se produzca una afectación en el comedor.
Y ya para acabar, don Ricardo, ¿cómo calificaría usted la situación del Cádiz de las Longueras, San José de las Longueras y Entelde?
Yo creo que son centros complejos. Trabajamos con personal, con usuarios con perfiles muy distintos. Me parece perfectamente entendible la situación de las familias en cuanto a que quieren lo mejor para sus familiares y así lo defienden. Y también pónganse en mi lugar. Yo gestiono unos centros donde trabajan unos fantásticos profesionales, unas plantillas dotadas, y que ellos, esos profesionales, son los que están ahí en el día a día y también con sus errores. Y en el día a día veo cómo se mejora y cómo se va produciendo una mejora continua de la calidad. Entonces, afirmaciones de tipo tan negativo como caótico, inhumano, no cuadran con lo que yo veo en el día a día en los centros. Por ejemplo, también he preguntado a propósito de esta intervención cómo están las plantillas en el Cádiz Reina Sofía, y me aseguran que a día de hoy todo el personal está incorporado, todo el personal. Podía suceder que no, o sea, podía suceder que me dijeran, oiga, hoy se ha puesto alguien enfermo y no lo hemos podido sustituir en el día de hoy. Pero no, hoy todo el mundo está en el puesto de trabajo y hoy no hay absolutamente ninguna ausencia. Entonces, por eso quiero insistir en la importancia del trabajo que se hace en el día a día y defender el trabajo de los profesionales de los centros.
Y para acabar, ¿qué mensaje le deja a las familias por lo ocurrido y por, en fin, lo que se ha hecho con la experiencia de la tormenta?
Yo me siento habitualmente con las familias, tanto de los Cádiz como de otros centros, y no discuto con las familias a través de los medios de comunicación. Quiero insistir, yo no diría lo que ellas han dicho, pero quiero enfatizar que lo dicen desde la preocupación y desde el cariño a sus familiares. Yo desde luego no voy a entrar en polemizar en un medio. Sí que me siento con ellas y analizamos todas y cada una de las cuestiones que nos plantean para ver cómo las podemos incorporar y seguir mejorando.
Ricardo Redondas, muchísimas gracias por dar la cara y atender a los micrófonos de la cadena COPE, gerente del IAS. Que te pase un buen día.
Gracias a ustedes.